Vale, ya estamos. Vale, bueno, pues si yo os preguntara, estaba retomando el tema, vamos por la mitad del tema 4, y la pregunta era, si yo os preguntara si todos somos sociedad civil, ¿qué me contestaríais? ¿Todos, absolutamente todo el mundo es sociedad civil? ¿Sí o no? Sin leer la diapositiva, así a bote pronto, ¿qué diríais? No sé si eso sí será a lo de antes o a lo de ahora, la verdad. Muy bien. No. No todos somos ausis, irnos. Vale, esto suele ser pregunta de examen y, porfa, necesito que estéis súper atentos a esto, ¿vale? Entonces, a la pregunta de si todos somos sociedad civil, vamos a ir leyendo los bocadillitos para ver si al final somos todos o no, ¿vale? La respuesta correcta es no, ¿vale? Que no somos todos, bueno, todos, si todo el mundo de todos no es sociedad civil, ¿vale? Vamos a empezar. La sociedad civil es esa diversidad de personas con categorías de ciudadanos, ¿vale? Eso lo somos todos, ¿vale? Además, la sociedad civil actúa de manera colectiva, ahí ya depende, no todo el ser humano actúa de manera colectiva todo el rato, ¿vale? Toman decisiones en el ámbito público de su sociedad, ahí ya no todos tomamos decisiones, están fuera de las estructuras gubernamentales, esto es súper importante, ¿vale? Son organizaciones cívicas y voluntarias. Eso es la sociedad civil. No todos somos sociedad civil, es súper importante. Sociedad civil es aquel conjunto de personas, de organizaciones que toman decisiones en el ámbito público de la sociedad, ¿vale? Cívicas y voluntarias. Y que median, esto es lo más importante, que median entre los individuos y el Estado, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué sería una sociedad civil? Pues una sociedad civil sería una ONG, una organización, qué sé, contra el movimiento taurino, o en contra o sea, contra el movimiento taurino, o a favor del movimiento taurino, o todo conjunto de personas que actúa de manera colectiva, ¿vale? Y que median entre los individuos y el Estado. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, imaginaos que, o sea, que no sé, que no quiero posicionarme, ¿no? Pero imaginaos que yo fuera antitaurina. ¿Qué tiene más sentido? ¿Que yo me vaya a la calle Génova yo sola a luchar porque quiero que quiten los toros de Madrid porque tal, tal, tal? ¿O que yo me asocie a una sociedad civil o a estas organizaciones cívicas o voluntarias y que a partir de ellas o sea, o intente conseguir que quiten los toros, ¿no? O sea, al final son organizaciones que ayudan a mediar entre los individuos y el Estado, que tienen acceso al Estado para dar su punto de vista o intentar luchar por aquellas cosas que piensan los ciudadanos. Ya digo, desde movimientos antitaurinos como ONGs, como o sea, un montón de razones o de organizaciones sociales, eso son sociedad civil. Y la función es eso, es mediar entre los individuos, o sea, entre yo, por ejemplo, no pertenezco a ninguna sociedad civil, así ahora sí lo pienso, pero si tuviera que reivindicar algo o quisiera conseguir algo en lo que tiene que mediar el Estado, lo más sensato por mi parte sería unirme a una de estas organizaciones porque ellas sí tienen contacto con el Estado y pueden cambiar las cosas. ¿Me explico? ¿Os ha quedado a todos claro? ¿Seguro? Esto suele dejaros un poco fuera a veces. Decirme, Javier lo tiene claro, los demás, ¿vale? Vale, entonces, normalmente el nacimiento de esta sociedad civil suele tener un nacimiento conflictivo. Siempre suele ser, o sea, tú cuando montas una organización o una ONG o algo o quieres reivindicar algo, normalmente es porque hay un conflicto o porque hay algo que no te gusta o porque hay algo con lo que no comulgas, ¿no? Hay algo con lo que no estás de acuerdo. Pero eso dice que siempre o que su nacimiento suele ser conflictivo. Además, es súper importante y os lo pueden preguntar es que hacen valer las voces de los ciudadanos ante el Estado. Es lo que os he dicho antes. No tiene mucho sentido que si yo quiero reivindicar alguna causa, yo, Elena Avellán, me plante ahí a la calle Génova a bombo y platillo a decir lo que quiero y lo que quiero cambiar, no me van a hacer caso. Lo mejor que puedo hacer es acudir a una de estas organizaciones para, a través de ellas, intentar conseguir lo que me propongo, ya sea que quiten los toros, que no talen los árboles, que no cambien la hora de verano e invierno o cualquier cosa que quiera conseguir. Siempre es mejor ir a una de estas tipas de este tipo de organizaciones, ¿vale? Y sobre todo, otra cosa súper importante que también os pueden preguntar es que lo que hacen es buscar la defensa de los derechos fundamentales. O sea, normalmente, pues estas ONGs, estas organizaciones, aparte de tener, pues como ya he dicho, movimientos específicos, como puedo decir, pues, bueno, por decir el movimiento antitaurino, pero no por nada. O sea, el movimiento antitaurino, o qué sé, pues eso, la tala de los árboles, o el consumo de los plásticos, o no sé, ¿vale? Normalmente también suelen surgir por violaciones de los derechos fundamentales, pues el maltrato de la mujer, pues todas estas cosas que los derechos humanos se han violado, pues suelen surgir de esto, ¿vale? Absolutamente todo, efectivamente. ¿Os ha quedado claro? Seguro. Necesito que esto lo aprendáis fenomenal, porque es que os lo van a preguntar. Vale, pues pasamos. Vale, algo súper importante también que tenéis que saber es que la existencia, solo existe sociedad civil o solo se da lugar este tipo de organizaciones o de organizaciones diferenciada de lo que es la sociedad política. O sea, una cosa es somos los ciudadanos, otra cosa es la sociedad civil, ¿vale? Que es lo que media entre el ciudadano y el Estado, y otra cosa es la sociedad política, que sería el gobierno, ¿vale? Y entonces, el hecho, o sea, un poco es, solo existe sociedad civil cuando hay democracia, ¿vale? O sea, no sé si esto lo cogemos, ¿eh? La existencia de una sociedad civil diferenciada de una sociedad política o un Estado es un prerequisito y solo se da en la democracia. O sea, no tiene sentido que se dé en otro tipo de gobierno donde el ciudadano no suma, ni resta, ni apoya, ni tiene voz ni voto. O sea, es un prerequisito para la democracia, ¿vale? El que haya esa sociedad civil que esté entre la sociedad política, que es el Estado, y el ciudadano, ¿vale? Y lo que dice el libro es que con la democracia lo que se pretende, es crear esos espacios intermedios entre la sociedad y el Estado, que sean espacios de deliberación y elección de programas sociales y políticos de largo alcance. ¿Vale? Esto no creo que os lo pregunten, pero sobre todo lo que tenéis que, sí que os van a preguntar, o he visto en preguntas, es que la existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política es un prerequisito de la democracia. Eso sí os lo van a preguntar. También os pueden preguntar, no os preocupéis, porque vamos a hacer exámenes de otros años, ¿vale? Por lo menos voy a intentar que me dé tiempo las dos últimas clases, que hagamos exámenes de otros años, para que os llevéis baterías de preguntas. Pero bueno, para que lo sepáis, pues eso, no todos somos sociedad civil, ¿vale? El nacimiento de la sociedad civil suele ser algo conflictivo y además media o surge para defender los derechos fundamentales, media entre el Estado y el ciudadano, ¿vale? Y es un prerequisito de la democracia. Estos son como los tips o las cosas más importantes que tenéis que saber de la sociedad civil, ¿vale? Entonces, ahora en el punto 4.4, ¿vale? Dice que vamos a ver cómo es la democracia como impulsora de somos sociedad civil cuando pertenecemos. Efectivamente, si tú perteneces a esos grupos, formas parte de la sociedad civil. Si no, no. Eres un ciudadano contante y sonante, ¿vale? O sea, todos podemos ser participantes de una sociedad civil, pero no todos lo somos, ¿vale? Vale, entonces lo que vamos a hacer es, o vamos a ver cómo también la democracia lo que intenta es impulsar o promover los derechos humanos. ¿Cuál es la mejor manera para promover los derechos humanos? Ya no lo tenemos que saber. ¿Cuál es la mejor forma para promover los derechos humanos? ¿El mejor medio? La educación. Eso es. ¿Vale? Pues eso, pues igual, la educación, como hemos dicho, tiene, al igual que es súper importante para transmitir los derechos humanos, o sea, quiero que os quede súper claro que la educación es súper importante para aprender e inculcar cualquier cosa, ¿vale? Es o la forma más eficaz de hacerlo, ¿vale? No quiero decir la más importante, pero bueno, sí es la manera más eficaz de propagar una información o conseguir algo, ¿vale? Es a través de la educación. Entonces, para transmitir la democracia o para conseguir una construcción de ciudades democráticas, la mejor forma de hacerlo es a través de la educación, ¿vale? Lo que hay que hacer es educar para la democracia, ¿no? Intentando promover la comprensión internacional, pues que pues lo típico, ¿no? Lo que hemos dicho, que todos somos iguales, independientemente, que haya paz entre nosotros, entendimiento entre culturas, ¿vale? Pues un poco pues educar en democracia, que al final, si os dais cuenta, es un poco parecido a educar en derechos humanos, ¿vale? Y esto es súper importante, ¿vale? Porque dice, lo voy a leer para no equivocarme, ¿vale? Dice que la tarea prioritaria para las naciones jóvenes, o sea, es el educar en democracia, es una tarea prioritaria para las naciones jóvenes, pero también para las naciones con experiencia democrática más antigua. ¿Esto qué quiere decir? Me seguro que si lo habéis visto en el libro, yo en su momento cuando empecé a dar clase hace ya, no sé si son 7 años, me dejó un poco parada, y esto un poco lo que quiere decir es, no solo hay que educar democráticamente, o es cierto que hay que educar de una manera prioritaria a nuestros jóvenes para que aprendan a vivir en una democracia, pero también hay que educar a las culturas o a las naciones más antiguas, a todas aquellas personas adultas mayores que no se han educado en democracia, o que la democracia en la que se han educado no es tan democrática como ahora, ¿vale? O sea, no sé si me estoy explicando, sino decirme, ¿no? Lo que quiere decir un poco el libro es que eso, que sí que es verdad que hay que enseñar a nuestros jóvenes a vivir en una democracia, pero sin perder de vista a esas generaciones más antiguas, las cuales o no han vivido en una democracia, con lo cual tienen una forma de ver las cosas distinta, o aquellas personas que vivían al inicio de la democracia, que tampoco era la democracia como hoy la conocemos. No sé si me explico. ¿Me estoy explicando? ¿Todos? ¿Todas? Si no, por favor, decidme. Bueno. ¿Quién ha dicho bueno? Luna. O sea, lo que quiere decir... Decidme no directamente, es más fácil. Lo que quiere decir es... O sea, la democracia es como, bueno, no vamos a empeñar, o sí vamos a empeñarnos en educar a los niños y a las niñas en democracia, pero es que hay personas mayores que son todavía menos democráticas que, o sea, para un poco para hablar más claro, ¿no? Cambiar la forma de pensar de los adultos mayores es complicado. Total, pues eso es lo que dice, ¿no? Que en plan, sí, hay que focalizarse, centrarse en educar democráticamente y en derechos humanos a los jóvenes, pero, gracias Susana, pero a los mayores a veces también hay que educarles, ¿no? A que todas estas personas o adultos que se han educado en la República o en otras formas de gobierno totalmente distintas, o sea, ¿cuántas veces hemos oído es que con Franco se estaba mejor? Que yo no lo sé porque no vivía, ¿no? Pero es verdad que hay gente que entrar en la democracia también le cuesta, ¿no? Entonces, lo que quiere decir un poco el libro es, vale, vamos a educar a nuestros jóvenes, pero también va a haber que educar a nuestros mayores que no han vivido en democracia, o con su democracia no tiene nada que ver con la democracia que conocemos ahora. ¿Me he explicado ahora mejor? Gracias, Susana. Y Luna, ¿bien? Chachi. Vale. ¿Cómo tiene que ser la educación democrática, esta de la que estamos hablando? No, pues no debe limitarse a una sola sociedad, sino que hay que intentar conseguir vivir democráticamente con otras culturas y con otros, y sí, con otros países, ¿vale? Intentar educar para que nuestros niños esto es un poco lo de siempre, sean reflexivos, críticos o activos. O sea, si os dais cuenta, educar en democracia es súper parecido a educar en derechos humanos. Entonces, no os liéis a la hora de estudiar porque es lo mismo, ¿vale? O sea, no os agobiéis con que son cosas parecidas porque es que no es que sean parecidas, es que es lo mismo. Es que educar en derechos humanos es un hombre reflexivo, un hombre crítico, un hombre activo, ¿vale? Para que seamos ciudadanos, ¿vale? Entonces, al final es lo mismo, no os preocupéis. ¿Vale? Entonces, al final el libro dice que educar en democracia es que la democracia solo puede florecer en una sociedad en la que haya ciudadanos informados y capaces de entender y participar en la toma de decisiones públicas. Pues eso es un poco lo que decíamos antes. Al final, cuando una persona defiende sus derechos, cuando tiene información de que los tiene, cuando lucha por ellos, cuando sabe que los tiene. Bueno, pues es un poco igual por la democracia. Cuando una persona va a tomar decisiones y va a participar activamente cuando sabe que puede hacerlo y cuando tiene una formación que le va a hacer tomar decisiones de una forma coherente. ¿Me explico? Todos, todas, que cambiamos de tercio. ¿Vale? Simplemente, en resumen, sociedad civil no somos todos, ¿vale? Acordaos que es el grupo de personas que actúan de manera colectiva y que median entre el Estado y el ciudadano, ¿vale? O la persona, ¿vale? ¿Cuál es un prerequisito de la democracia? O lo que quiere decir el libro es que la sociedad civil solo va a existir en una democracia, ¿no? Que es como el prerequisito para que exista una democracia, ¿vale? Y educar en democracia, pues es lo que habíamos dicho, pues educar en valores, educar para la paz, educar para que tengamos una mente internacional y no tengamos miedo a las diferencias y para que podamos participar de una manera activa y coherente en nuestra sociedad, ¿vale? Eso es lo que hemos visto en este rato, no hemos visto más. Y ahora vamos a hablar de conceptos como muy básicos, o sea, esto ya es súper fácil, os podéis relajar. Vale, vamos a hablar de la paz, del conflicto, o sea, que son cosas como muy, muy, o sea, más fáciles, ¿vale? Así que podéis un poco, no os va a echar humo a la cabeza. ¿Me seguís todos, verdad? Perdonad que pregunte tanto, pero sabéis que no me gusta hablar sola. Vale, la paz, ¿qué es la paz? Pues la paz es ese signo de felicidad, bienestar, armonía, que parece que la vida tiene música, ¿vale? Es ese momento guay, ¿vale? Dice que el vivir en paz nos va a ayudar a relacionarnos los unos con los otros independientemente de la diferencia, independientemente de nuestra cultura e independientemente de dónde seamos, ¿no? Que al final la paz es una práctica universal. Tú dices paz, haces este gesto y todo el mundo te va a entender, ¿no? Es un concepto que todo el mundo sabe y que prácticamente para todo el mundo significa lo mismo o muy parecido, ¿vale? Sí que es verdad que luego cada comunidad o en cada sitio, aunque todo el mundo entiende o sabe lo que es la paz y como que no hay diferencias significativas, sí que cada comunidad, ¿vale?, ha manifestado la paz a través de una serie de normas y valores propios, ¿no? ¿Vale? Y la paz es como súper plástica, ¿vale? Esto es súper importante que lo sepáis porque puede adaptarse a un montón de situaciones, ámbitos y circunstancias diferentes. Puedes hablar de paz al referirte a que dejen de discutir tus hijos. Puedes hablar de la paz entre dos territorios o puedes hablar de la paz cuando en una clase hay silencio, ¿no? O sea, si os dais cuenta, la paz es súper plástica y tiene esa capacidad de adaptarse a cualquier ámbito o circunstancia, ¿no? Tiene esa capacidad. ¿Vale? Esto, vamos a por ello. Es fácil, ¿eh? Pero lo que dice un poco el libro es que la paz antes no tenía, ¿cómo decirlo? No tenía nombre, simplemente era como se vivía, ¿vale? Pero esto solo de hace atrás, mogollón de siglos o de años. O sea, antes no tenía, el vivir en paz no tenía un nombre específico, simplemente era una forma de vivir, era la única forma que existía de vivir. ¿Me explico? Sin embargo, ahora, que es cuando ha empezado a haber guerras, violaciones o situaciones complicadas, es cuando hemos sentido la necesidad de a ese estado que ya no tenemos tan siempre de vivir, ponerle nombre, que es a lo que se le ha llamado paz. ¿Vale? O sea, lo que pone exactamente en el libro, es que no me gusta leer, pero lo que dice el libro es eso, es que antes, o sea, no especifica cuánto antes, pero sí que es verdad que hace mogollón de tiempo, ¿vale? El concepto de paz o la paz no tenía un nombre específico, simplemente era una forma de vivir, ¿vale? Sin embargo, ahora, cuando se extienden las guerras, los problemas, los conflictos, y ya no existe ese estado o esa forma de vivir que había antes, surge la necesidad de crear un concepto y ese o ponerle nombre a esa forma de vivir. Y ese concepto o a esa forma de vivir se le llama paz. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Vale. ¿Alguien que lo tenga más o menos? ¿Que no le cuadre algo? Irene, vale. Alba, ¿alguien más? Necesito algún sí más. Si a alguien no le ha quedado claro, que me diga y lo volvemos a retomar. Habría situaciones de desorden, pero en pequeñas poblaciones. Eso, efectivamente, o sea, antes eran como cosas tan puntuales o tan aisladas y no graves, o sea, no de una magnitud tan amplia, que no se necesitaba ponerle nombre a esa situación, porque la mayoría del tiempo era una forma de vivir, ¿vale? Sin embargo, como cada vez las guerras han aumentado más y la situación cada vez es más complicada, pues ya nos hemos dado cuenta que es necesario ponerle un nombre, y a ese nombre se le ha llamado paz. Vale, hay dos tipos de paz y esto es súper importante, ¿vale? Está la paz positiva, ¿vale? Y la paz negativa. Vamos a ver, paz positiva es hacer algo porque haya paz, ¿vale? El hacer, luchar porque haya, o sea, promover una situación de paz, ¿vale? Y la paz negativa es ausencia de guerra, ¿vale? O sea, la paz positiva sería cuando yo en una situación de conflicto intento que la situación mejore, hago cosas por hablar, medio entre los dos grupos, hablo con ellos o intento favorecer el ambiente. O sea, yo hago cosas proactivamente, de manera activa o de manera positiva para que haya paz y se respeten los derechos humanos. Y la paz negativa es, ¿os estáis matando? ¿Os estáis pegando? No, ok. Aunque yo sé que hay un conflicto entre esas dos partes o en esa situación. ¿Me explico? Ahora leemos. Lo que dice el libro exactamente es la paz positiva es algo con valor por ello mismo, o sea, es tú hacer cosas cuando prevalece la justicia, cuando hay igualdad, cuando hay respeto por los derechos humanos, cuando se hacen cosas por ello, ¿vale? Estás haciendo cosas proactivamente, y la paz negativa es esa ausencia de algo cuando, es decir, cuando no hay guerra o violencia. ¿Sabes? Tú sabes que tus hijos se están matando en la habitación de al lado y simplemente pasas y dices, ¿qué? ¿Os estoy matando? No, vale. Y no estás haciendo nada. Eso es paz negativa, ¿vale? Y muy importante que esa paz negativa lo que hace es conducir a posturas conformistas, ¿vale? Que no intentan mejorar la realidad ni mejorar la situación. Simplemente es que nos estén matando. Fenomenal. ¿Vale? Vale. Hay más tipos de paz. Tenemos la paz individual, ¿vale? Que sería esa paz interior, ese el estar a gusto consigo mismo, ¿vale? Que está totalmente en contra de estar enfadado o con odio o nervioso, ¿no? Esa sensación contigo mismo de decir, puf, es que estoy aquí brutal. ¿Vale? Estoy como flotando, eso es la paz individual, ¿vale? y la paz social, pues eso ya es la persona dentro de una sociedad en la que, bueno, entre, que es en la relación entre grupos, entre, o sea, entre grupos, entre países, entre en una misma nación, ¿vale? O sea, lo que dice exactamente el libro es que abarca a la persona como agente de la sociedad en la que vive y como parte de una sociedad nacional e internacional, ¿vale? Y se da en que tiene que haber buenas relaciones entre los grupos, entre nación, entre países, ¿vale? Un poco ya es la paz a una mayor escala, ¿vale? Paz individual es paz interior, paz social ya es la de que haya buena relación o buena gestión con todos los demás. Vale. Como hemos dicho, la paz individual está, como no me cabía en la diapositiva anterior, la he puesto en esta, ¿vale? Decíamos que estaba totalmente ligada con esa paz interior, ese sentirse bien, ese estado de bienestar, de wow, es que estoy en el top de la vida, ¿vale? Dice, es esa capacidad, esa tranquilidad que nos llega cuando somos capaces de desconectar con la batalla que tenemos con nosotros mismos. O sea, a mí esto me parece súper complicado. O sea, no sé si os ha pasado veces que no os podéis dormir o que no podéis parar de darle vueltas a una cosa, que estáis ahí en un bucle de la leche. O sea, a mí me pasa constantemente, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa conseguir esa tranquilidad, ese desconectar de los problemas y conseguir esa paz interior requiere de un autocontrol que es súper complicado, o por lo menos a mí me parece súper complicada, ¿vale? Dice que esto está ligado con esa libertad del individuo y con esa capacidad de ser libre y de conseguir sacar tus problemas fuera y tener esa desconexión, ¿vale? Se supone, dice que el libro dice que uno se puede sentir en paz si puede elegir y si es dueño de sus actos. Esta es una frase bonita que la vi, me gusta ponerla, ¿vale? Es que uno se puede sentir en paz si puede elegir y si es dueño de sus actos. Al final, creo que incluso puede tener razón. No sé qué os parece, no sé si me seguís bien, no sé si os está gustando. Contadme. Hola. Ah, vale. Vale, ¿la paz interior se puede vincular a la paz negativa? ¿Por qué lo vinculas a la paz negativa? Yo no lo vincularía a la paz negativa. Porque al final la paz interior está ligada con la paz positiva. Es el tú hacer cosas o poder llegar a conseguir desconectar. O sea, la paz interior sería la de no hago nada, estoy bien, tal, o no. O sea, sería, yo creo, no sé por cómo ver la conexión, sí, a lo mejor me lo desarrollas un poco, pero así, porque es capaz, a ver, porque si pasas de los demás puedes tener paz. Claro, yo creo que depende del momento en el que estás. Sí, pero yo, es que la paz negativa es más relacionada como con el conformismo, ¿vale? La paz negativa es más un concepto negativo de la paz, no es algo, es más la no guerra, la no violencia, o sea, no es tanto, o sea, es más como una connotación negativa de lo que es la paz. Por eso la paz interior, como es algo tan positivo, es ese sentirse bien contigo mismo. Tú puedes decir paso de los demás, pero en ese pasar de los demás tú ya estás trabajando contigo misma para que no te afecte. No sé si me explico. No sé qué pensáis los demás. También depende, como dice Alba, del momento en el que estés. De la que dice, mira, paso de todo. Pero en ese paso de todo de enfado no tienes paz consigo mismo. No tienes con esa frase que queremos decir de, buah, es que pasó. ¿Realmente te sientes ahí en esa sensación como de bienestar pleno, como de flotar, como de felicidad máxima? Yo creo que no tanto. Vale, te he convencido, gracias, eso es, vale, ahora vamos a ver cuál es la concepción, qué tipo de concepciones dependiendo del sitio, ¿no? La paz romana, la paz griega y la paz judía. Vamos a ver qué concepción, esto no creo que os lo pregunten, pero bueno, por si acaso, pues ya lo tenéis, ¿vale? Y quiero que me digáis si estamos hablando de paz positiva o de paz negativa, ¿vale? La paz romana, ¿vale? Define la paz como la no guerra, ausencia de conflictos bélicos entre estados. ¿Esto es paz negativa o paz positiva? Genial. La paz romana era la paz negativa. Vamos a ver la paz griega. Se trata del no conflicto, de una armonía personal y estar bien consigo mismo, vinculada a la tranquilidad. Esta se puede confundir, ¿vale? O me valen dos contestaciones. Se considera la paz como algo estático, un sitio tranquilo al que llegar, déjame en paz o que vivamos en paz. ¿Diríais que es paz negativa, paz positiva? Paz negativa, efectivamente. ¿Acordáis que decíamos que negativa también? ¿Vale? Que es eso, es la no guerra, es el no conflicto, ¿vale? Y la paz judía. Esta es que ya lo he puesto ahí, ¿vale? Pero bueno, lo que quiere decir es tiene el mismo concepto sobre la paz que la paz positiva y tiene una dimensión global. Los judíos decían que para conseguir la paz había que hacer cosas, promover las situaciones, inculcar valores o trabajar para conseguir que vivamos en paz y que haya una armonía, ¿no? O sea, todo, la paz positiva es todo lo que tienes tú que hacer algo o promueves el hacer cosas para conseguir llegar a esa situación a la que quieres llegar. No es solo la ausencia de una guerra. A ver si me deja esto pasar. Vale. Hemos hablado de la paz. Ya tenemos clara. Vale, ahora vamos a hablar del conflicto, ¿vale? Eso es otra cosa como muy del día a día, ¿vale? ¿Qué es el conflicto? Bueno, pues el libro nos pone una definición que voy a leer para no inventarme nada, pero bueno, es una situación en la que los autores o bien persiguen metas diferentes, defienden valores contradictorios, tienen intereses opuestos o distintos, o bien persiguen competitivamente la misma meta. Eso es un conflicto. Todo lo que hay personas que varias personas que piensan totalmente distinto o que persiguen metas diferentes o definen valores contradictorios o todo lo contrario. También puede ser un conflicto cuando dos personas quieren obtener la misma meta pero no la pueden conseguir los dos, ¿vale? Se supone que, bueno, su naturaleza también os la he puesto ahí para la que tengáis, puede ser muy variada, ya que las partes pueden perseguir, como hemos dicho, fines antagónicos y contradictorios o el mismo fin, ¿no? Y, pero puede surgir un conflicto. ¿Vale? Tenemos dos perspectivas del conflicto, ¿vale? Primero lo voy a explicar con mis palabras y luego lo leemos más como pone en el libro, que es como a mí me gusta deciros las cosas. Se supone que la perspectiva positiva del conflicto lo que dice es que es una buena forma. O sea, que lo que dice la perspectiva optimista es que el conflicto es positivo, porque dice que todos somos muy majos, todos nos llevamos muy bien, todos tenemos muy buena relación y todos somos maravillosos y súper simpáticos, hasta que hay un conflicto, que realmente cuando hay un conflicto es cuando se muestra la realidad de la persona, cuando realmente nos mostramos como somos. Y cuando conoces a la otra persona, como que de buen rollo, por decirlo así, todos somos súper majos y súper agradables, ahora cuando hay un conflicto y cuando hay una situación complicada, realmente es cuando vas a conocer la personalidad real de esa persona, ¿no? Entonces dice que es algo bueno porque gracias a los conflictos vas a conseguir mejorar las relaciones y vas a conocerte mejor y vas a establecer vínculos más verdaderos que si no hay un conflicto. Es como que dicen que es una oportunidad para acercarnos, ¿vale? Sin embargo, la concepción negativa dice todo lo contrario, que no hay nada bueno en el conflicto, que simplemente es una situación de confrontación y de lucha y que lo que se hace en un conflicto es hacer cosas unos en contra del otro hasta que conseguimos neutralizarnos. Me encanta la frase esta de neutralizarnos, ¿vale? O sea, es un poco, me suena mucho a neutralización, ¿vale? O sea, es un poco eso. Lo que pone en el libro exactamente es que, bueno, la concepción optimista o las que consideran que el conflicto es algo bueno, dice que los conflictos son útiles para acercarnos a las causas de las relaciones que establecemos, conocemos mejor la condición humana, ¿vale? Y la concepción negativa lo que dice es, entiende el conflicto como una situación en la que dos individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación y emprenden acciones mutuamente neutralizantes. O sea, es como que, ¡boom!, intentamos neutralizarnos los unos a los otros para intentar conseguir lo que queremos o que nuestra idea sea la que prevalezca, ¿no? Lo que dice un poco con la concepción negativa es que realmente los conflictos no aprendemos, o sea, no sale nada bueno de nosotros, sino que sale lo peor de cada uno de nosotros. ¿Ha quedado claro? Ay, es que no leo. Ay, ¿cuánto sí? Vale. Vale. Seguimos. Esto es muy fácil, ¿vale? Os he hecho un resumen sencillo. Hay un montón de tipos de conflicto, ¿vale? Pero que son, o sea, que no los tenéis ni que estudiar. Con que ya estéis aquí, os vale. Conflictos intrapersonal, dentro de la misma persona, cuando tenéis un conflicto contigo mismo, qué hago, qué no hago, qué decisión tomo, si hago esto bien, si no hago esto tal, ¿vale? Interpersonal, cuando se da entre dos personas, intergrupal, cuando se da dentro de un grupo, no, perdón, intragrupal, cuando se da en el interior de un mismo grupo, ¿vale? Como cuando, por ejemplo, hay un conflicto en el Partido Popular, o hay un conflicto dentro del PSOE, o hay un conflicto dentro de Podemos, pues ese conflicto dentro de personas de un mismo grupo es intragrupal. Hay un conflicto dentro de tu familia, ¿vale? Intergrupal, hay un conflicto entre dos familias, entre partidos políticos, entre grupos religiosos, entre ayuntamientos, ¿vale? Dentro de una sociedad hay distintos grupos, pues habría conflictos entre ellos. Nacionales, pues dentro de un mismo país, ¿vale? Como pongo muy bien entre paréntesis, puede abarcar todo, o sea, pueden darse todos los anteriores, e internacionales entre diferentes estados o diferentes nacionalidades, ¿vale? Esto no es complicado, ¿no? Lo tenemos fácil. A ver. Ahora vamos a ver, esto es la parte fácil, ¿vale? Ahora vamos a ver las perspectivas teóricas del conflicto, ¿vale? Y nos van a explicar las causas y las características que puede tener un conflicto, pero vamos, es fácil, lo vamos a ver despacito y veréis cómo no hay pérdida. ¿Estoy yendo muy rápido o me seguís bien? Vale. Vale, hemos dicho que vamos a ver las distintas perspectivas del conflicto que nos van a explicar las causas o las raíces o el por qué ha surgido un conflicto, ¿no? Entonces vamos a ver la perspectiva individual, ¿vale? Esta perspectiva lo que dice es que el conflicto es algo que está dentro de las personas, que va dentro de tu personalidad, dentro de tu forma de ser, que si tú eres una persona conflictiva vas a tener más conflictos, entonces vas a causar los conflictos, y que si no lo eres, pues o si eres una persona más pacifista o que no eres tan reivindicativa, pues no va a haber tanto, no va a dar lugar a que tenga tanto conflicto, ¿vale? Lo que pone exactamente en el libro es que se centra en la conducta individual, ¿vale? Que es el resultado de una agresión llevada a cabo por individuos, pero que el conflicto se encuentra dentro del individuo, ¿vale? Es lo que tenéis que saber. El conflicto se encuentra dentro del individuo, en sus motivaciones y en sus rasgos de personalidad, ¿vale? Que esa es la causa del conflicto, que por eso va a surgir, ¿vale? Luego tenemos la perspectiva social y estructural, lo que dice que dice todo lo contrario, dice que el conflicto no es verdad que esté dentro de las personas, sino que el conflicto es debido a la sociedad, a la organización que tiene la sociedad, que la propia sociedad es la que hace que existan los conflictos, las diferencias de raza, las diferencias de clases sociales, las diferencias entre unos grupos y otros, ¿no? Porque que es eso lo que ha creado el conflicto, que no es cierto que el conflicto vaya dentro de la persona, sino que el conflicto ha surgido por una mala organización o por la forma en la que la sociedad está organizada. ¿Vale? ¿Está bien hasta aquí? La individual lo que dice que se encuentra dentro de tu personalidad, cuando dice, no, es que este es un broncas, es que este siempre está buscando pelea, ¿no? Pues porque esta perspectiva lo que te dice es que el conflicto va dentro de cada uno. Sin embargo, la perspectiva social lo que te dice que no, que el conflicto surge, ¿vale? Lo que exactamente es el conflicto es un producto resultante del modo en el que la sociedad está organizada, o sea, pues por eso, por las diferencias de divisiones de raza, diferencias de clases sociales, diferencia de que en todo no, realmente no tenemos acceso a las mismas oportunidades, que eso es lo que genera los conflictos y que no es verdad que vayan dentro de la persona, ¿vale? Luego está la tercera perspectiva, o bueno, en este caso lo llama proceso, que es el proceso social entre individuo y el grupo, ¿vale? Y dice que el conflicto se basa en los conflictos producidos por la interacción entre el individuo y el grupo, ¿vale? Aunque la raíz del conflicto es individual, el desarrollo del conflicto empieza en la interacción. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona puede ser más o menos conflictiva, o sea, es un poco como que está entre medias de las dos, ¿vale? Como que dice que. Vale, tú puedes ser más o menos conflictivo o reivindicativo, pero eso solo va a salir a la luz o eso tú solo lo vas a mostrar cuando te socializas en un grupo. O sea, es decir, tú solo en tu casa, mirando hacia la pared, no vas a entrar en conflicto, ¿vale? Que puede ser más o menos conflictivo cuando llegas a un grupo, empiezas a dar tu opinión o el grupo da su opinión y tú estás o no de acuerdo. Es ahí cuando si una persona es conflictiva va a entrar en conflicto y si una persona no es conflictiva, pues va a decir, ok, pues es tu pensamiento y fin. ¿Me explico? Vale. Seguro, todos, todas. Y la última, a mí esta es la que más me gusta, ¿vale? Pero esto es opinión personal, pero porque yo creo que yo pienso un poco así, ¿vale? O sea, esto lo que dice es que todo el ser humano, antes de entrar en conflicto, hace una ecuación en, por decirlo así, como que la vida se basa en ecuaciones, ¿no? Esto yo es que lo cuento siempre como muy musical. La vida se basa en ecuaciones, ¿no? Y que una persona, antes de entrar en un conflicto o en una situación comprometida, mentalmente en su cabeza hace una ecuación o una valoración de la situación en la que ve los costes y los beneficios que les va a suponer entrar en una disputa con alguien, ¿no? O sea, si esa ecuación a ti te sale positiva, entras en disputa con esa persona, sin embargo, si no, no entras en conflicto. ¿Me explico? O sea, lo que dice exactamente esta perspectiva de las teorías formales es que caracteriza el conflicto en términos lógico-matemáticos, calculando el coste y el beneficio de sus acciones. Es como si las personas antes de, o sea, están hablando sobre un tema en el que tú puedes estar o no de acuerdo. Entonces, antes de tú entrar en conflicto o no, lo que tú haces en tu mente es decir, a ver, ¿cuántas posibilidades tengo de que esta gente esté de acuerdo conmigo? Tanto. ¿Y cuántos hay que están en contra? Tanto. Bueno, si veo que al final el tema hay muchas probabilidades de que se me complique, pues no digo nada y me callo y fin, porque he visto que el coste que va a ser muy alto, porque se van a enfadar conmigo, porque no vamos a llegar a un acuerdo, porque me voy a cansar, lo que sea. Pero, sin embargo, si esa ecuación sale positiva, entonces entro en conflicto. ¿Me seguís? ¿Os ha quedado todo claro? La perspectiva individual es la persona la que es o no es, va en tu característica, en tu forma de ser. La perspectiva social lo que te dice es todo lo contrario. Todos somos buena gente, o bueno, es que ser conflictivo no es ser buena gente. Bueno, todos, la persona no es conflictiva de por sí, sino la razón por la cual una persona puede ser conflictiva es por la organización que tiene la sociedad, que es la que hace que tengamos diferencias. ¿Vale? El proceso social entre el individuo y el grupo es un poco un punto intermedio. Recordáis que decía que el individuo, es verdad que, o lo que defiende es que puede estar en la personalidad de las personas, una persona puede ser más o menos conflictiva, pero que esa persona sea o no sea conflictiva, sola en su casa, sin interactuar con nadie, no va a entrar en conflicto. Que el sitio o en el momento en el que la persona va a entrar en conflicto es en el momento en el que entra en un grupo y empieza a dialogar, ¿vale? Como que es eso. es en la interacción de ese individuo con el grupo, es la raíz en la que se genera el conflicto y entrarás en más o menos conflicto en función de tu personalidad. Y la última, que es la perspectiva de las teorías formales, lo que dice es que evalúa el conflicto en términos de ecuaciones matemáticos y como que la persona hace en su mente una ecuación y dice, a ver cómo me va a salir a mí el tema este de discutir o de tener un conflicto. ¿Va a ser, voy a ser bien, va a ser no? ¿Cuánto me va a costar en términos de cansancio, de me van a apoyar, de no voy a quedar más rollo? Pues dependiendo de esa evaluación, entras en conflicto o no. ¿Lo tenemos? ¿Todos? ¿Todas? Vale. Vale, y simplemente os he hecho un resumen de las distintas fuentes que puede tener un conflicto, ¿vale? Las razones por las cuales puede surgir un conflicto, ¿no? Pues porque no se respeten los derechos humanos, por los intereses personales de alguien, si solo están encaminados al beneficio personal, pues vas a entrar en conflicto, ¿vale? Por los distintos puntos de vista de una situación y el querer imponer a los demás tu opinión en vez, y sin respetar a la de los otros, ¿vale? El mal uso del poder o la jerarquía suele traer muchísimos conflictos, la falta de diálogo o la mala comunicación también, ¿vale? El compartir recursos como personales como de equipo, sí, lo que prevalece es el egoísmo. ¿Vale? O sea, son, no creo que os lo pregunten, pero bueno, como sabéis, yo pongo todo lo que viene en el libro y quería, os he hecho un pequeño resumen de las causas que pueden generar un conflicto. Vale, ahora vamos a ver la relación que existe entre el conflicto y la violencia. ¿Vale? Algo que tenéis que saber, porque os lo van a preguntar en el examen, ¿vale? Es que el conflicto no tiene por qué ser malo de naturaleza. O sea, a la pregunta que os va a caer, o sea, hay tres, o sea, no sé cómo lo harán ahora a través de la plataforma que os han puesto, pero antes había tres tipos de exámenes o tres tipos de test. Supongo que seguirán haciéndolo igual. Pues yo estoy seguro que uno, segura que uno de los test os van a preguntar si la naturaleza del conflicto es mala o no. No es mala. La naturaleza del conflicto no es mala, sino lo depende de la forma en la que se soluciona un conflicto. No sé si me explico. No tiene por qué ser mala por naturaleza, sino que algo se convierte o un conflicto se convierte en malo o en bueno en función de la forma en la que lo vayamos a solucionar. Si un conflicto lo solucionas a golpes, conflicto malo. Si un conflicto lo solucionas dialogando, bueno, porque te ayuda a conocer a la otra persona. ¿Vale? O sea, no sé si esto lo tenemos claro. ¿Vale? Un conflicto no es malo por naturaleza. Lo que hace que un conflicto sea bueno o no es la forma en la que lo vamos a solucionar. ¿Vale? Ok, Mackey. ¿Me seguís todos de verdad? De la buena. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que cuando intentamos resolver o resolvemos un conflicto de una manera que no es adecuada, ¿vale? Se crean situaciones de inestabilidad y son, todo conflicto al final es una situación de inestabilidad y te requiere un esfuerzo, ¿no? O sea, es algo costoso para quienes participamos en ello, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando el conflicto supera determinadas barreras o determinadas situaciones, puede acabar en agotamiento, o sea, seguro que, o sea, a mí me ha pasado mil veces de decir, mira, es que ya no puedo más, o sea, llevo discutiendo contigo 24 horas al día, o sea, ya basta, ¿no? Es un agotamiento espectacular y hay muchas veces que el conflicto puede derivar en la violencia, ¿vale? Que es un poco lo que vamos a ver. ¿Vale? Entonces, en resumen, ¿el conflicto es bueno o sea, el conflicto es malo? No. ¿De qué depende? De la forma de solucionarlo. Lo que sí tenemos claro es que todos los conflictos generan una inestabilidad y es costoso para los participantes, te requiere un esfuerzo y unos niveles de actividad pues diferentes, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que cuando el conflicto supera determinada barrera puede llevarte, por un lado, al agotamiento, o sea, decir, mira, ya basta, o a la violencia física. ¿Vale? Vamos a ver que hay tres formas, ¿vale?, de resolver el conflicto de una manera pacífica, sin llegar a los golpes. ¿Vale? Tenemos la resolución del conflicto, la gestión del conflicto y la transformación del conflicto. ¿Vale? La resolución del conflicto se trata, o el objetivo es su resolución, es a través de las dos partes. O sea, estamos discutiendo dos personas, pues la resolución del conflicto es intentar llegar a su resolución a través de una forma conjunta entre las dos partes, ¿vale? Dice que se da en situaciones en las que las partes, aun percibiendo que en sus situaciones son incompatibles, aceptan que existe una solución. O sea, es como si tu hermano y tú estáis discutiendo por quién se va a llevar el coche esta noche y los dos sabéis que son situaciones incompatibles porque yo me lo quiero llevar a la discoteca y él se lo quiere llevar al teatro, o sea, son incompatibles, pero los dos sabemos o aceptamos que hay una solución intermedia, la de, bueno, pues yo te llevo al teatro y luego me voy a la discoteca, o al revés, tú me llevas a la discoteca y tú te llevas el coche, ¿no? Como que los dos entendemos que, siendo irreconciliables, porque el coche no lo podemos partir ni usar los dos, ¿vale?, sí que podemos llegar a una solución intermedia, ¿vale? Eso sería la resolución del conflicto. La gestión del conflicto, ¿vale? Esta es la que más complicada suele parecer, ¿vale? Conseguir que las partes convivan con la situación conflictiva de tal manera que mantengan dentro de unos límites beneficiosos, ¿vale? Este se da mucho en todos los deportes, ¿vale? Sobre todo los deportes que son de tú a tú. O sea, por ejemplo, jugamos un partido de tenis y tenemos claro que es una situación conflictiva porque yo quiero ganar y tú quieres ganar también, pero como se mantiene dentro de unos límites de deportividad y de buen rollo y de jugar, pues seguimos en el conflicto y asumimos que lo hay y vamos a participar en él. ¿Me explico hasta aquí? Con esta definición te inclinas a la perspectiva optimista. ¿Cuál? ¿La de gestión del conflicto o la de resolución? Yo creo que un poco con las dos, ¿eh? Pero sí, son perspectivas optimistas. Eso es, ambas. Vale, y la transformación del conflicto a mí es la que más me gusta. O sea, es una tontería. O sea, es la fin... Ahora pongo un ejemplo, ¿eh? O sea, es la finalización del... Perdonad. Finalización... Pero bueno, me voy a ahogar. Dame un momento. Ay, perdón. Vale. Finalización del conflicto con una paz justa. Se trata de eliminar tanto el conflicto como las causas que lo provocaron. Esto es como muy fácil. Imaginaos que estáis tu hermano y tú... Es que yo tengo un hermano y he peleado con mi hermano por absolutamente todo lo que se puede pelear. Que yo quiero la pelota, no, que la pelota la quiero yo, no, que la pelota es mía, no, que la pelota es tuya, no, que pum, 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 llega tu madre, te quita la pelota. Fin del conflicto. Y fin de la causa. ¿Me explico? Y es una paz justa. Ni para ti ni para mí. El uno no se la quiere dejar al otro y el otro no se lo quiere dejar al uno. Pues dice, se trata de eliminar tanto el conflicto como la causa. No sabéis compartir la pelota, no podéis jugar. Fin de la pelota. ¿Me explico? ¿Os ha quedado claro con este ejemplo? Vale. Sabéis que a mí me gusta poner ejemplos como súper básicos para que os quedéis con la idea. Vale. Luego, ole tu madre. Bueno, mi madre era de quitarte la pelota, de darte con la zapatilla y de castigarnos cada uno en una habitación, pero sí, es fin del problema. Ya está, fin del conflicto. Y cuando nos pasaba con el coche, igual, que no nos poníamos de acuerdo con quién se llevaba el coche esa noche, que nos quitaba las llaves y ni uno ni otro. Entonces, hemos tenido que aprender bastante bien a compartir. Bueno, después de este ejemplo, sigo. ¿Vale? Luego hay, para la resolución de conflictos, hay veces que también se usa una tercera persona, ¿vale? Cuando no es, somos capaces, que en este caso pues podría ser mi madre, ¿vale? Que es un poco, pues, la, un poco el que está en medio para intentar ayudar a resolver ese conflicto, ¿vale? Y hay dos tipos. Uno es la mediación, ¿vale? Que uno es la mediación y otro es el arbitraje. Un poco en resumen, la mediación lo que hace es intentar que las dos partes se pongan de acuerdo, es como un facilitador, ¿vale? Y en el arbitraje, finalmente, el que decide es esa tercera persona. ¿Me explico? En la mediación, más o menos, sí. En la mediación, lo voy a leer, ¿vale? El tipo de negociación en el cual interviene una tercera parte neutral, ¿vale? Y su función es la de facilitar el que lleguen a acuerdo las dos partes, pero realmente son entre las dos partes entre las que tienen que llegar a un acuerdo, ¿vale? Y el arbitraje también se trata de una tercera parte neutral, pero lo que hace es, se someten las diferencias al criterio de esta persona y es esa persona la que soluciona la controversia, ¿vale? O sea, se soluciona la controversia según el criterio de esta tercera persona neutral. ¿Me seguís? Vale. Vale. La resolución no pacífica de un conflicto, ¿a qué nos puede llevar? A la violencia, ¿vale? Y es lo peor es que ay, perdón. Lo peor es que al final es la forma más cotidiana de resolver un conflicto, con la violencia. Es una pena, pero es así. Y vamos a ver los tipos de violencia dependiendo, uy, es que me veo la cámara como muy cerca, ¿vale? Dependiendo de tres enfoques. Vamos a diferenciar los tipos de violencia de una forma general, los tipos de violencia desde los distintos colectivos que hay en una sociedad y los enfoques de violencia desde, según sus ámbitos, ¿vale? No os leéis porque ahora creo que os lo he puesto bastante esquemático. Vale, vamos a ver, como he dicho, vuelvo para atrás. Si me deja esto. Creo que la he liado yendo para atrás. Los tipos de violencia, hemos dicho que la forma no pacífica de resolver un conflicto se llama violencia. Ojo, perdona. Se me ha quedado algo ahí. Ay. Vale. La resolución no pacífica de los conflictos, como hemos dicho, es a través de la violencia, es la forma más cotidiana o más normal de resolver un conflicto o lo que dice el libro es que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y vamos a ver los tipos de violencia dependiendo de tres enfoques. Vamos a ver la violencia de una tipos de violencia de una forma general, ¿vale? Y os lo he puesto aquí, no sé si os queda claro. De una forma general vamos a tener violencia personal o directa, violencia estructural o indirecta y violencia cultural, ¿vale? No sé si os queda claro. ¿Os queda claro? Luego vamos a ver, como hemos dicho, según los distintos colectivos, se habla de violencia juvenil y de género, ¿vale? Y luego, ahora voy a tener que ir para atrás y va a ser un drama. Y luego, como hemos dicho, según sus ámbitos, que hay tres tipos, la social, la económica y la sexual, ¿vale? Dependiendo del foco en el que lo miremos, hay unos tipos de lo diferencia de una forma u otra. Vale, pues como hemos dicho, está la violencia de forma general y ahí tiene tres tipos. La primera es la violencia personal o directa, ¿vale? Y esto es muy fácil, es cuando lo haces queriendo, bueno, o no queriendo, sino cuando es de uno a otro, ¿vale? Se realiza de un actor intencionado y va dirigido a una persona que sufre o es dañada o se le hace daño. Normalmente esto es súper importante, se da en relaciones asimétricas, ¿vale? De alguien que tiene poder a alguien que no lo tiene, ¿vale? Y esta violencia personal o directa que se da de un actor intencionado a otra persona que es el ser dañado y que suele ser en relaciones indirectas, puede ser deliberada o no deliberada. ¿Qué quiere decir? o lo estoy calculando y digo, en cuanto llegue al trabajo le voy a enchufar, o de repente que nos calentamos, nos enfadamos y le pego, ¿vale? Puede ser manifiesta o latente, ¿vale? No sé si entendemos todo lo que es manifiesta o latente. Manifiesta es aquella que es observable, es aquella que se ve, o sea, hay físico, o sea, ahí se está viendo, y latente es, nunca habéis llegado a la típica conversación o la típica reunión donde se nota que hay una tensión de la leche, pero no se ve, o sea, nadie se está pegando, pues por eso es latente. Está, no está ahí, pero aparece fácilmente porque la situación es ya de bastante tensión. ¿Me seguís? Vale. Y también puede ser psicológica, o sea, son maltratos psicológicos o sí, violencia psicológica o física. Tenemos claro, ¿no? Lo de manifiesta o latente, lo de deliberado y no, y lo de que la violencia personal directa o personal va de una persona a otra, directa, ¿vale? ¿La violencia estructural o indirecta? ¿La deliberada puedes repetir? Sí, la deliberada, imaginaos que yo estoy aquí en casa y digo, mira, es que me cae fatal este trabajador mío, o sea, es que no le puedo aguantar, no puedo más. Cuando llega allí, se la voy a mentar y le voy a pegar dos meneos. Eso es deliberada, porque yo ya estoy en casa pensando en lo que voy a hacer, ¿vale? Lo estoy como planeando, deliberada es como planeada, ¿vale? Como que quiero hacerlo y estoy intentando, pues eso, o sea, estoy planificando cómo voy a usar la violencia contra una persona. Y la no deliberada es la que de repente me cae tan mal que esa persona hace algo que no soporto y sin pensármelo y sin haberlo pensado previamente le doy. ¿Vale? Vamos a por la violencia estructural o indirecta. Esto es súper importante. No hay emisor. Esto hay que decir, no hay una persona que se encarga de hacer la violencia. La violencia estructural es el hambre en el mundo, las enfermedades, las miserias, las situaciones de injusticia. O sea, no hay una persona que ejerce una violencia. O sea, cuando hay hambre, pues no hay una persona directa que ejerce una violencia sobre esas personas, o las enfermedades, o las miserias. Esas situaciones complicadas. No hay un emisor de persona, de Pepito Pérez, que sea el que administre o el que culpable de esa situación. ¿Vale? ¿Me seguís? Y luego estaría la violencia. Eso no es un poco relativo porque las personas no hay, pero sí instituciones y demás. Sí, el emisor pues una institución, Estado. Eso es. Habéis preguntado lo mismo, exactamente. No hay una persona específica que se llame Elena Bellán. O yo qué sé, por ejemplo, el tema del coronavirus, o sea, no tiene el nombre de una persona a la que echarle la culpa. Luego, no hay una persona específica a la que tú puedas culpar sobre este virus que nos está. Luego puedes estar más o menos de acuerdo en la forma de gestionarlo, pero no puedes ponerle nombre y apellidos específicos a una persona que ha hecho que estemos en esta situación. ¿Me explico? ¿Vale? Y luego tendríamos la violencia cultural, ¿vale? Que son violencias que se hacen justificadas por la religión o por la cultura. O sea, las cruzadas cristianas que iban matando a diestro y siniestro en nombre de Dios. La violencia o las guerras por defender o criticar que un grupo de personas es más cristiana o no. O las guerras santas, pues eso, el defenderlo, el hacer violencia o dar violencia en nombre o por razones culturales o de religiones es violencia cultural, ¿vale? Vale, lo hemos visto en la definición de una forma general. Ahora vamos a ver, según los distintos colectivos, hace una diferenciación, ¿vale? La violencia juvenil, esto es fácil, son actos físicamente destructivos que va de jóvenes a jóvenes, o sea, las peleas entre chavales, ¿vale? Y luego está la violencia de género, ¿vale? Que es, todo, supongo que la conocemos, que discrimina, ignora y somete a la compañera, pareja o cónyuge por el simple hecho de ser mujer. Ayer fue el Día Internacional contra la Violencia. Sí, por eso lo decía, que nos pilla a todos y a todas como muy recientes, ¿no? Pues esa es, dependiendo de los distintos colectivos, pues tenemos juvenil, violencia juvenil entre jóvenes, o de género, es esa forma de discriminar, ignorar y someter a tu compañera, pareja o cónyuge simplemente por ser mujer. Luego tenemos, según los distintos ámbitos, ¿vale? Tenemos violencia social, violencia económica y violencia sexual, ¿vale? ¿Cómo es la violencia social? Cuando una persona aísla socialmente a otra y ejerce un control sobre ella, controlándole la forma de vestir, las llamadas de teléfono, el dónde, cómo y cuándo va, el cuándo, cómo da su opinión, ¿vale? Es violencia social, ¿vale? Es dejar a una persona aislada socialmente y no dejar ejercer un control sobre ella en, como os digo, forma de vestir, moverse, llamadas de teléfono, eso es violencia social. La violencia económica, pues el controlar a una persona económicamente de manera que la haces dependiente económicamente, que no sea, que no pueda, que la controle sus gastos, que la des el dinero que se tiene que gastar en el día, que no la dejes comprar lo que quiera, como quiera, violencia económica, ¿vale? Y luego tenemos la violencia sexual, ¿vale? Que es negar la satisfacción de las necesidades del sexo afectivas, así como su inducción en ella. O sea, esto es súper importante, ¿vale? Porque la violencia sexual no es solo, o en el libro nos explica que no es solo obligar a alguien a mantener relaciones sexuales o inducirla a ella, sino que negar la satisfacción de esas necesidades también llega a un determinado punto, puede ser considerado violencia sexual. ¿Lo tenemos? ¿Me seguís? Vale. Mira, que ya nos queda poquito. Vale. Los derechos humanos, ¿vale? Lo que estamos diciendo, o lo que dice en el punto 4.7, es que los derechos humanos son la base para conseguir vivir de una manera pacífica. Vuelvo un poco al tema de la paz, pues son la base para vivir en paz, ¿vale? Entonces, un poco lo que pongo en el esquema es eso, que los derechos humanos lo que intentan es esa pacificación, ¿vale? Lo que dice es eso, porque dice que para poner en práctica los derechos humanos, lo primero que tenemos que conseguir es vivir en paz, ¿vale? O sea, es un poco el libro dice, si tú lo que quieres es vivir haciendo que se respeten los derechos humanos y que se viva de una manera, pues eso, respetando esta situación, lo que tienes que hacer es conseguir vivir primero en paz para que se empiecen a respetar los derechos humanos, ¿no? Y lo que dice el libro es que el objetivo que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos, que seguro que ya todos conocéis, que es ese primer y último intento de la comunidad internacional por decirnos las normas de comportamiento o cómo nos tenemos que comportar en temas de sociedad, y es ese código ético-político, todo lo que ya hemos hablado, lleva implícito el acabar con la guerra, ¿vale? Porque saben que si no se acaba con la guerra, no se va a conseguir vivir respetando los derechos humanos. O sea, como que es un prerequisito. Si queremos vivir en paz y respetando la guerra, los derechos humanos, lo primero que hay que conseguir es que haya paz en el mundo. ¿Vale? Vale. Luego, pues un poco, os he hecho un resumen igual de este punto, ¿vale? Lo que dice que no puede existir verdadera paz si no se respetan o se violan los derechos humanos, o sea, es un poco recíproco. Si se respetan los derechos humanos, viviremos en paz. Si hay paz, quiere decir que se van a respetar los derechos humanos, ¿vale? Por eso dice que entre la paz y los derechos humanos tiene que haber una interdependencia, ¿vale? Desde el enfoque de los derechos humanos, estamos hablando de un concepto de paz positiva, ¿vale? Es ese proceso dinámico y permanente, ¿vale? Habla de eso, de una situación positiva. ¿Vale? ¿Me seguís hasta aquí? ¿Vamos todos bien? Vale. Vale. Me ha dicho que sí, es que no me ha llegado nada hasta ahora. Vale. Seguimos. Bueno, la igualdad y la libertad son dos principios fundamentales de los derechos humanos y a la vez son básicos para el desarrollo de la paz. Por eso dice que es exactamente lo mismo. ¿Vale? La paz equivale a la práctica y al reconocimiento, digo todo el rato lo mismo, a la paz y el reconocimiento de los derechos humanos, ¿vale? Y ya lo último es que no solo los derechos humanos y la paz están relacionados, sino que además, como muy bien sabemos, la paz en sí es un derecho humano. ¿Vale? Hasta aquí todo clarísimo. Venga, que nos quedan solo 5 diapositivas. Vale. Vale. 4.8, ¿vale? Nos habla de la educación y dice que vamos a centrarnos en una educación desde un enfoque hacia la cultura, hacia una cultura de paz, ¿vale? Entonces lo que nos dice que para eso lo que tenemos que hacer es potenciar el diálogo desarrollando la personalidad de cada uno, ¿no? Pues es que esto es un poco lo que hablamos siempre, ¿no? Que lo que vamos a intentar es ese potenciar la educación desde ese que hacia una cultura de paz, lo que va a intentar es potenciar el diálogo, desarrollar la personalidad de cada uno, ¿vale? Y lo que va a hacer un poco es abordar, para intentar conseguir abordar todos los problemas con éxito. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? Simplemente lo que quiere conseguir es que a través de la educación lo que vamos a intentar es inculcar acordaos que la educación decíamos que lo que hacía o lo que intentaba conseguir es una también nos ayudaba a meternos en la cultura. Jope, es que se me ha ido un poco la cabeza. O sea, un poco la cabeza, he desconectado. ¿Vale? O sea, lo que quiero decir es, a través de la educación, lo que la educación tenía una doble función. Por un lado, desarrollarnos a nosotros mismos el máximo que podamos, y por otro lado, es inculcarnos y ayudarnos a vivir en una sociedad y aprender nuestra cultura, ¿no? Pues entonces lo que intenta o lo que dice el libro, en este punto 4.8, es pues eso, que para intentar educar en una cultura de paz, lo que vamos a en la educación, en esa vertiente social que decíamos que tenía, tiene que intentar potenciar el diálogo, potenciar la personalidad de cada uno, para que al final, cuando vayan a la sociedad y surjan los problemas del día a día, ¿vale? Van a poder hacerlo dialogando y de una buena forma, sin tener que llevar a cabo esa resolución del conflicto de una parte violenta, ¿vale? Ahora mejor, ¿verdad? No sé si me estáis leyendo o os he liado tanto con la última diapositiva que os habéis ido. ¿Hola? Vale, pensaba que ya no había nadie. Vale, cultura de paz. Bueno, lo que nos va, como hemos dicho, lo que intentamos es generar una cultura o que en la parte social que tiene que cumplir la educación, que se inculque la cultura y una cultura de paz, ¿vale? O sea, que se viva bien, tranquilos, respetando los derechos humanos, ¿vale? O sea, un poco es eso, esa cultura de paz que quiere conseguir la educación es ese conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida, que eso es esa parte social que tenemos que aprender de nuestra cultura, pero basados en el respeto y en los derechos humanos. O sea, si os dais cuenta, todo el rato es lo mismo. Por eso es que de verdad no vais a tener ningún problema en aprobar la asignatura porque es todo el rato lo mismo, ¿vale? Yo os he puesto lo que es la definición de esa cultura de paz, ¿vale? Lo que es la definición objetiva, que no creo que os la pregunte, pero por si acaso, yo os lo pongo. ¿vale? Que es esa, o lo leo, ¿vale? Que es ese proceso global de la sociedad a través del cual las personas y los grupos sociales aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad nacional e internacional y en beneficio de ellas la totalidad de sus capacidades, actitudes, aptitudes y conocimientos para conseguir cada una de las metas que forman la cultura de paz, ¿vale? Es una definición enorme que no os van a preguntar. Pero por si, yo siempre sabéis que lo pongo todo, bueno, no lo van a preguntar, es, normalmente no lo preguntan, pero sabéis que yo siempre lo pongo todo por si alguien no se lee los temas, que siempre lo tenéis que leer, pero si alguien no le da tiempo, que tenga toda la información. Y me gustaría pasar, pero no puedo. Vale. Y ahora un poco nos da, esto es... lo de siempre, ¿vale? Por eso lo paso un poco más rápido porque ya es igual que siempre, ¿vale? Para la educación desde este punto de intentar conseguir una cultura o que los niños y niñas aprendan la cultura y que sea una cultura pacífica que respeta a los demás, pues dice que debe llevarse a cabo desde todos los ámbitos, en casa, en el cole, en la sociedad, o sea que tienes una educación total desde una socialización y de ayuda al cambio social y personal, ¿vale? Conlleva un reconocimiento de los de cuáles son nuestros derechos y nuestros y de lo que nos rodea. O sea, primero tenemos que, para conseguir vivir en paz y respetar a los demás, tenemos que saber qué derechos tengo yo y qué derechos tienen los demás, ¿vale? Y sobre todo también defiende la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Vale? Son como las cosas que tiene que tratar la educación para conseguir vivir en esta situación de paz. ¿Vale? Y lo que termina diciendo el libro en ese punto 4.8 es que las Naciones Unidas surgieron, lo que quieren conseguir, ¿vale?, es prevenir esos conflictos que puedan generar violencia, ¿vale? Y lo que quieren es construir una cultura de paz que sobre todo modifique esas mentalidades de violencia y que modifique mentalidades, actitudes y que intentemos todo el rato promover la paz, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues como lo conseguimos todo, porque ya nos lo sabemos, para conseguir todo esto que tiene la, quiere las Naciones Unidas, lo que se dieron cuenta es que la mejor forma es hacerlo a través de la educación, intentando llevar a los niños y niñas, para que vivan en un ambiente o que transmitan esa cultura de paz. Y para terminar, os he puesto un resumen de del último punto que dice que, o algo que me ha parecido importante, es que la UNESCO tiene como labor fundamental la difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz, indispensable para el respeto de la dignidad humana, que como sabéis es una de las cosas más básicas de los derechos humanos y de las personas. Fin. ¿Os ha quedado claro, mientras voy terminando la grabación, alguna duda? ¡Ay! Algo que aportar, algo, algún, no sé, cualquier cosa, decirme porfa si os ha quedado claro, si no, lo que sea,